las 20.
Yanni Segovia, en Nacional Rock.
Nacional Rock.
93.7.
Pasante las 6, lo que estás escuchando, Cosas Imposibles de Gustavo Cerati, a ver. Desde el disco Siempre Soy del año 2002 y suena así.
Si un amor cayó del cielo, no pregunto más.
Y es un día especial para este disco, para esta canción, que abre justamente esa producción discográfica. Porque se cumplen 22 años de su salida. Allá por el 26 de noviembre de 2002, conocíamos este disco que tiene 17 canciones y por eso lo celebramos en Nacional Rock 93.7 charlando con Leandro Fresco, músico integrante de la banda que grabó este disco. Hola Leandro, ¿cómo estás? Yamila Segovia te saluda.
Hola Yami, ¿cómo estás? Estaba escuchando ahí el programa.
Qué bueno.
Un saludo para todos.
Bueno, gracias. Y la verdad es un placer charlar con vos, porque bueno, decía, sos parte de este disco de alguna forma y en realidad en un montón de instrumentos, como por ejemplo en teclados, en percusión, sintetizadores y coros, ¿no?
Hubo ahí un mix de cosas, sí.
Muchas cosas. Pero, ¿qué te parece si empezamos?
Haciendo un poquito de todo.
Claro, a repasar, a recordar ese momento que vos venías laburando con Gustavo, pero en particular este disco, ¿no? Que ya tiene 22 años. ¿Qué recuerdo te trae del momento de la grabación?
Fue un disco muy, muy, muy arduo de grabarse. Tomó mucho tiempo, porque aparte que fue atravesado por otro disco, que fue Canciones Cerati Sinfónico.
Sí.
¿Se acuerdan de esa producción que hizo Gustavo con la orquesta del Teatro Colón? Así que fue un disco que fue bastante arduo de grabar. En principio iba a ser un disco doble también.
Claro.
Esa era la idea original.
Bueno, son 17 canciones, son muchas.
Son muchas canciones y quedaron varias canciones sin letras ahí guardadas.
Ajá.
Tuvo participaciones estelares así de Charly García,
sí.
De Loco Pocura también en un tema que se llama Sulky, así que fue un disco que tomó mucho tiempo, pero con muchas alegrías para nosotros de contar con semejantes estrellas invitadas, ¿no?
Claro, porque vos venías trabajando ya con Cerati desde hacía algunos años, y bueno, desde Más Bien, ¿no?
Exactamente, Más Bien fue el primer trabajo que hice con Gustavo, que fue el soundtrack de una película
sí.
Muy loca en la que él también actúa, ¿viste?
Sí, y ahí entonces empiezan a laburar juntos, vos como músico sesionista, calculo, y después ya te integraste directamente a su banda.
Exactamente, Gustavo me invitó a raíz de una invitación que yo le hice a participar en un festival
sí.
En San Martín de los Andes. Él fue a tocar con Ocio, que era el proyecto electrónico que tenía en ese entonces con Flavio Cheto,
sí.
Y yo ya andaba rondando en la escena electrónica y compartíamos sello con Gustavo, que se llamaba Frágil Discos. Y se me ocurrió la idea loca de invitarlo a tocar a la Plaza del Pueblo de San Martín de los Andes. Mis viejos viven ahí hace muchos años.
Sí.
Y a partir de ahí, bueno, llegó Gustavo con Flavio, se quedaron de vacaciones unos días. Y bueno, estuvo parando en casa y después de esos días me invitó a que lo vaya a visitar a mi regreso a Buenos Aires para trabajar en la música de la película.
Sí.
Y una vez que terminó la música de la película y Leo García abandonaba su banda, ahí me propuso directamente ingresar como tecladista.
Igual de lo que estás contando también, hay otra situación que fue ese proyecto que armaron ustedes tres, ¿no? En formato trío, tal vez que no tuvo tanta repercusión como obviamente la carrera de Cerati, pero sí que tuvo tal vez un intento, ¿no?
Sí, ese proyecto al que te referís se llama Rocken.
Sí.
Fue un trío que se armó casi espontáneamente en los ratos libres que teníamos en las giras del disco posteriores a Siempre Soy. Ya estábamos presentando el álbum de remixes de Siempre Soy.
Sí.
Y bueno, y viste esas cosas que pasan en las giras, en los viajes largos, que te quedan esos baches entre shows. Nos juntábamos con Flavio y Gustavo con las computadoras en los cuartos de hotel a zapar, a reírnos, a tocar un poco con las compus, que era mucho más simple que tener armada una batería,
claro,
un bajo, un amplificador. Con las computadoras y los auriculares ya era suficiente. Así que nació un poco espontáneamente así esa agrupación. Nunca tuvimos la idea de que fuera un proyecto serio, de grabar un disco.
Ajá.
Y de hecho no hay ninguna placa de rock en registrada.
Pero pará, ¿no hay ningún tema grabado, uno aunque sea?
Vos sabés que no. Solamente grabamos uno.
Ajá.
Que se llama Vértigo, que lo llegamos a tocar en vivo, pero que tampoco llegó a ser grabado en ningún disco. Porque ya te digo, la idea de Rocken nunca había sido originalmente ser un proyecto serio, sino que a partir de esas juntadas nos empezaron a llegar propuestas de tocar en fiestas de amigos.
Claro.
O cuando estábamos de gira, después de algún show, íbamos a algún bar y le preguntábamos a los DJs, che, ¿podemos tocarnos un poco? Y subíamos a la cabina con las tres computadoras, medio así de sopetón, y bueno, pero para diversión nuestra y de la gente que estaba en ese entonces.
Claro, igual, por lo que estás contando, era un proyecto de música electrónica, no había letra. ¿O sí?
No había letra, no. Y era una locura, porque hoy en día la música electrónica es un género un poco más, no digo si aceptado, pero la gente está por ahí tal vez un poco más acostumbrada, pero en ese entonces era bastante extraño. Y cuando apareció Cerati en el año 2000 en la Plaza San Martín de San Martín,
claro,
entonces imagínate lo que fue.
Parecía, claro,
que aterrizó una nave extraterrestre, ¿viste?
Claro, ustedes estaban ahí con las computadoras y algunos seguramente le decía, pero cantate aquel tema, ¿no? No le gritaban eso.
Exactamente lo mismo. Encontrabas con la gente del pueblo, con algunos turistas, por ahí, viste, europeos que sí estaban un poco más habituados y bailaban, pero mucha gente esperando que Gustavo cantara y jamás cantó.
Claro, y no, porque estaba en otra. En ese momento era como otro mood, ¿no? Pero volvamos a lo que fue la grabación de Siempre Soy y de esos momentos que vos decís que bueno, fueron muchos, porque en realidad que tardó mucho la grabación de este disco. ¿Cómo fue? Fue en el Cielito, del Cielito en realidad, donde la verdad se han grabado, nada, un montón de producciones históricas de nuestro rock, pero en particular, digamos, ¿cuánto llevó en cuanto a días o tiempo, semanas, la grabación y cómo fue compartir, ¿no?, todas esas jornadas en ese lugar tan, que te invita también a la tranquilidad, a meterte directamente en el proyecto?
Fue buenísimo porque, como decís, es en zona oeste, en Parque del Bar, sí, en un lugar hermoso, es una especie de quinta con una pileta, el estudio rodeado de árboles, así que empezaron las grabaciones alrededor del mes de febrero,
uh-huh,
o sea que con el calor de Buenos Aires y te imaginarás que tener todo ese entorno para grabar no estaba,
sí,
nada mal.
Igual te digo, pileta, asado y un poco de grabación. Yo creo que habrán mechado un poquito y un poquito.
Metimos de todo.
Claro.
Recuerdo varias excursiones a una estación de servicio cercana a comprar provisiones.
Claro.
Viste que a la tarde después de la pileta uno siente hambre. Y bueno, Gustavo era muy... muy de tomarse las cosas, o sea, muy en serio, y las sesiones eran maratónicas y muy largas.
Sí.
Pero bueno, éramos unos pibes todos y estábamos más que contentos y no podíamos creer en estar envueltos en ese proyecto, por lo menos en mi caso, que era el primer disco formal, más allá de Más Bien, que ya habíamos,
sí,
trabajado, Este era el primer disco de Gustavo Cerati de canciones en el cual yo estaba involucrado, con toda la banda completa, con todos los chicos, con Fernando Nalé en el bajo, que actualmente es el bajista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con Pedro Moscusa, que es el baterista de Alto Camet actualmente. Bueno, hubo un montón de gente que pasó por las sesiones de ese disco, colaborando, y bueno, también estuvo Zucker, el DJ, Javier,
sí,
durante las sesiones de la grabación. Y bueno, hubo una primera etapa ahí en el Cielito. Después pasamos a otro estudio que se llamaba El Santito, en Buenos Aires, donde se siguió la grabación. Gustavo se tomaba mucho tiempo para sus discos, ¿viste?
Sí,
no es
bueno,
una persona que grababa un disco en 2 meses.
Sí, de hecho, era él muy... en otras declaraciones a propósito de sus producciones decía eso, ¿no? Y de hecho destacaba este disco como el disco que hasta el momento le llevó más tiempo que los otros, ¿no? Porque se tomaba justamente ese momento de creación y de disfrute también, y de trabajo.
Sí, sí, era muy minucioso, muy, muy, muy obsesivo con lo técnico. Este disco lo produjeron dos mexicanos, Toy Celeta y Sacha Trefeque, que bueno, eran productores que habían trabajado con Control Machete, con un montón de bandas mexicanas y con un montón de otros artistas. Así que los chicos habían llegado a Buenos Aires a instalarse y bueno, y ayudarlo a Gustavo con la producción. O sea que... sí, era muy, 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 muy meticuloso. Y después la última parte del disco se termina de grabar en el estudio El Pie, que es donde ahí se graban las participaciones de Charly García en el piano, en la canción Sudestada y en la canción Vivo.
Sí.
Y también la participación de Domingo Cura en la canción Sulky.
Y cómo, bueno, Sulky tiene como un estilo más folclórico, ¿no? Digamos, ¿cómo fue ir por esos lados, no?
Es increíble porque apareció Domingo Cura, que parece entonces él ya era una persona grande, pero tendría, hablo de una persona de 80 años, pero increíblemente vital y muy jovial. Y generalmente cuando un músico graba una canción... pide que escuchar el tema, por ahí hacer como una ejecución previa para entrar en calor, digamos, y después grabar la toma que va a quedar finalmente registrada. Y en este caso, el señor Domingo dijo, no, pasame el tema así nomás y poné a grabar, y arrancó de una, y lo que había tocado fue tan increíble que la primer toma que hizo fue la que finalmente quedó en el disco.
Claro.
O sea, fue algo muy, muy poco usual, ¿viste?
Lo que pasa es que imagino, estamos escuchando esa canción, ¿no? A ver, escuchamos un poquito. También yo creo que tiene que ver con un poco de la generación de músicos que de repente antes eran, no había tanta... no sé si la palabra es ingeniería de grabación, pero imagino que los discos se grababan más bien como en pocas tomas y más bien lo que salía como en vivo, ¿no? Y de repente con toda la producción y todo lo que empezó, nada, de aparatos y de tecnología, empezó a complejizarse y de hecho a perfeccionar los sonidos. Vos como músico, ¿cómo viviste todo? No sé, desde que vos te dedicás a la música, lo que fueron las grabaciones, desde las primeras grabaciones hasta las últimas.
Coincido totalmente con lo que decís, que hoy también por ahí la cuestión tecnológica quita un poco de esa espontaneidad, ¿no? Que antes requerían los músicos, gente como Gardel, que no existía el autotune y tenía que grabar las canciones y vos los escuchás y es perfecto. Hoy en día por ahí los músicos estamos más acostumbrados a esa cuestión de decir, bueno, grabemos, que total después lo podemos modificar, lo podemos mejorar o lo podemos editar, ¿viste? Yo creo que Domingo Cura venía de esa generación de músicos en las que tenías que ser impecable y perfecto en las primeras tomas, porque tampoco había demasiado tiempo, porque las estudios eran carísimas. O sea que habla de una persona con un talento enorme y con un oficio que por ahí para un músico actual es raro de ver, ¿viste?
Sí.
Así que en mi caso fue muy asombroso ver, imagínate, a Domingo Cura, que yo lo tenía escuchado de las canciones de sus discos y sus participaciones con Mercedes Sosa, porque mi familia, mi papá escucha mucho folclore y tal.
Sí.
Y después, bueno, también el momento de cuando entró Charly García, ¿no?
Que claro, fue, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue? ¿Cómo, alguna anécdota que tengas para contarnos?
Para empezar, en el estudio donde estaba el piano, en el pie había un cartel que decía prohibido tocar el piano a menos que seas Charly García.
Y llegó. O sea,
eso estaba pegado en la puerta del estudio donde sí. estaba el piano. Y apareció Charly, me acuerdo, un día de semana, 3 de la tarde, impecable, con un saco recién bañado y con un vaso de whisky en la mano. Uh-huh. Y se bajó así del taxi, vino con su asistente. Y Gustavo y Charly tenían una relación muy, muy, muy linda, ¿viste? Uno a veces piensa en Charly, en su forma de ser, en que por ahí sería una persona... en cómo se manejaría, si bien o mal, o como sea. Digo, cada uno tiene su fantasía acerca de cómo es claro. Charly, pero a mí me sorprendió lo amable y lo divino y lo tranquilo que fue, y sobre todo ver el afecto que había entre ellos dos, ¿no? Uh-huh. Me dio la sensación de que había mucho respeto y mucho cariño entre
sí.
ellos.
Y en cuanto a Gustavo, ¿cómo lo veías vos en esos días? ¿Cómo sentías, ¿no? esa concentración y ese trabajo en el disco?
Gustavo era una persona que no o sea, primero era muy divertido, pero no era muy de exteriorizar sus situaciones personales, ¿viste? Uh-huh. Y en ese momento él estaba atravesando una separación matrimonial.
Sí.
O sea, era un momento bastante complicado emocionalmente para él, a pesar de que él no lo manifestaba. Nosotros, como su banda, sabíamos que él estaba inmerso en esa situación.
Sí.
Pero te digo que supongo que él lograba exorcizar todo eso a través de la música. Y que me parece que puso todo ahí, ¿viste? En esas
sí.
sesiones larguísimas de grabación, siempre, ya te digo, con una sonrisa, jamás lo vi quejarse. Nunca hubo un maltrato hacia nosotros, que éramos muchos músicos que recién estábamos empezando. La verdad que creo que, no sé, habla de una inteligencia emocional... que ella tenía resuelta, ¿no? Porque él ya era Gustavo Cerati, había venido
claro.
de serie, había pasado un montón de situaciones, pero siempre me llamó mucho la atención, ¿no? La tenacidad y el compromiso de una persona consagrada que ya había rendido todos los exámenes, por así decirlo,
sí.
en con su obra, ¿no? En darlo todo y en el respeto que él tenía por el trabajo que estaba haciendo.
Estamos hablando con Leandro Fresco, músico integrante de la banda que grabó Siempre Soy, de la banda de Gustavo Cerati, desde Más Bien en Adelante. Y estamos celebrando justamente este disco que hoy cumple 22 años. Y aparte, ya para ir finalizando y metiéndonos un poco más en las letras, en estas 17 canciones, de repente uno si empieza a repasarlos, también parece, de hecho, por lo que vos estás contando, de que él estaba viviendo una situación tal vez personal o emocional particular. Es un disco que él dijo que había hecho demos, que no había hecho demos para otros discos, pero en este caso sí. Y de hecho hay canciones como, por ejemplo, Vamos a dejarte así, Nací para esto, Tu cicatriz en mí, que son más bien reflejos corporales, ¿viste? Como que las letras tienen que ver tal vez con sensaciones de incluso vivo, ¿no?
Total.
Como que la música pasa directamente por, en cuanto a las letras, por el cuerpo, en este caso. Bueno, tal vez era un momento que estaba viviendo. Vivo, en particular, me parece una de las canciones más hermosas de Gustavo Cerati, definitivamente. Y ahora que con este dato de Charly me parece muchísimo más hermosa. Pero bueno, ¿cómo haces vos como músico para interpretar desde tu instrumento eso que, en este caso, Gustavo había soñado para, en particular, en cada canción, pero para el sonido general del disco? ¿Cómo es tu trabajo personal para desarrollar, ¿no?, tu tarea?
En ese caso, con respecto a las letras, que coincido con el tema, que me parece tal vez de los más lindos que tiene en toda su discografía, Vivo, Gustavo lo que hacía era, y particularmente en este disco, que es lo que entre que los músicos decimos, fue bastante zapado, ¿viste? Fue como fue una jam. En otros discos por ahí, Gustavo, por ejemplo, en Fuerza Natural fue completamente diferente. Él vino un día y dijo, muchachos, el disco ya está terminado, nos dio un demo con todas las canciones listas. Siempre el Soy fue más un trabajo colectivo, ¿viste? Por eso digo, esas largas sesiones en el Cielito, de estar con toda la banda y poner un loop o partir de una serie de acordes y empezar a tocar y pasar horas y tiempos, y él a lo mejor daba alguna directiva, pero dejaba que eso fluya y que cada uno vaya aportando lo suyo. Uh-huh. Esas sesiones se grababan y después se iba sobre eso grabado y se editaba. O sea, fue un disco con una metodología de grabación por ahí, un poco más, ¿cómo decir? Más... más normal o más como hacen las bandas en general, ¿viste? Que es juntarte en un grupo y decir, bueno, a lo que salga. No hubo una idea tan preconcebida. Y con respecto a las letras, bueno, ya es famoso que Gustavo nunca aparecía con las letras. O sea, Gustavo, todos los discos de Gustavo estaban casi listos y él en un momento nos decía, bueno, chicos, ahora me voy a tomar un mes. Se iba a su casa y hasta ese momento los temas eran instrumentales. Él tenía líneas melódicas, pero eran unas especies de balbuceos o tarareos. Uh-huh. Digamos, no era un poeta que él venía con una letra escrita y musicalizábamos esa letra.
Ah, mira.
No, todo lo contrario, ¿entendés?
Sí,
primero
sí,
era
sí.
La música, él arriba de eso cantaba las melodías, pero en un idioma ininteligible, eran como, por eso te digo, la 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 o cosas así. Y después él aparecía al tiempo o al mes y decía, bueno, listo, y nos mostraba. Y para nosotros era una incógnita, porque habíamos estado trabajando con él un año sobre unas canciones que las cuales no tenían ninguna referencia, por ejemplo, Tu Cicatriz en Mí, o eso apareció al final.
Claro, ¿sabes? ¿Y qué te pasaba de repente cuando escuchabas la letra de la canción en eso instrumental que habían creado?
Era increíble porque era como ver la película completa y,
claro,
y aparte era la concreción final de todo, ¿viste? Porque imagínate la voz característica de él, las cosas que él dice. Él siempre se quejaba de sus letras, pero para mí es uno de los letristas más brillantes del rock en español.
Sí.
Así que siempre era un momentazo, en el momento que él aparecía y nos decía, chicos, ya grabé, o tengo las letras y voy a grabar las voces, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y en este disco, bueno, como vos dijiste, empezaban a aparecer esos títulos que definían, o uno podía interpretar que aludían a ciertas cosas. A lo mejor, ¿viste? Vos escuchás un tema como No Te Creo y decís, bueno, se está separando y se lo dedicó a tal situación. Y a lo mejor no era así, ¿viste?
Claro.
Pero
bueno,
eso es lo lindo de la música también, ¿no?
Sí.
Que ponerle el contenido que uno quiere, interpretar las cosas y que tu imaginación vuele y, bueno,
¿sabes
es
qué?
Como completar la obra con tu pensamiento.
Bueno, de eso se trata también la música y el arte. A veces, viste, los artistas dicen algo así como, una vez que nosotros lo editamos, lo lanzamos, ya es de la gente. Y me parece que también tiene que ver con eso. Una vez le pregunté a un artista, ¿tal canción significa tal cosa? Y me dijo, si para vos es eso, sí. ¿No? Y
total,
tiene que ver con esto que vos estás diciendo. Bueno, cada uno interpreta y le llega. De hecho, si uno escucha una canción hoy y de repente la escucha más adelante, de acuerdo a las situaciones que esté viviendo más adelante, le puede resonar alguna otra idea, alguna otra cosa. Pero bueno, y ahí va descubriendo todo el tiempo nuevas frases, nuevas melodías, nuevas situaciones que se dan desde lo artístico que nada, que a uno le gustan y que lo hace atravesar diferentes sentimientos y emociones. Gracias, Leandro Fresco. Ha sido un placer charlar con vos en esta tarde, músico integrante de la banda que grabó el disco Siempre Es Hoy, de Gustavo Cerati y otros, pero hoy estamos celebrando a Siempre Soy y sus 22 años. ¿Tenés ganas de elegir una canción de este disco para despedirnos?
Antes quería agradecerte a vos, me encantó la entrevista, agradecerle a todo el público que está escuchando. Y sí, mi canción es No Te Creo.
Dale, vamos entonces
con esa. Es la canción número 2. y que la elijo porque me parece que suena brutalmente increíble y por es como está construida por microsonidos y en este momento por ahí parece algo usual, pero en este momento me pareció muy novedoso.
La escuchamos entonces. Gracias, Leandro Fresco, por charlar con nosotros en Nacional Rock 93.7. Escuchamos No Te Creo, entonces, desde Siempre Es Hoy. A ver cómo suena.
Lo mismo escucharte. Esperando algún domingo que nos calme. Si es lo mismo tu cinismo, yo soy parte. Y también soy el que parte a nuevos rumbos. Soy parte.